Vamos en el capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 15. Amós 5 del 1 al 15 dice así: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echéis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así el Señor Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Esta es una palabra que fue dada para una nación que se podría decir que estaba al borde del desastre, pero que en realidad, más bien lo que habría que decir, no es que estaba al borde del desastre, sino que estaba en el desastre mismo. Y en ese sentido yo creo que es una palabra muy oportuna y muy adecuada también para nosotros hoy en día, para nuestra nación y para otras naciones que están en un estado parecido al que esta estaba. Lo primero de todo que podemos ver es que aquí hay un tono, comienza con un tono lúgubre, un tono oscuro, porque fijaros que la palabra que va a dar, que va a pronunciar, como dice ahí en el versículo 1, es una lamentación. Una lamentación no tiene nada que ver con, evidentemente, con alegría, no es algo para dar saltos, no es algo para celebrar. La lamentación es una práctica común en aquellos tiempos, especialmente en ciertas regiones, incluso hasta el día de hoy, en la cual se exterioriza el dolor, el pesar que se siente ante una desgracia que es irreparable. Es por eso que la lamentación era típica, acompañaba a la ceremonia normal en los funerales. Y de hecho, como sabemos, incluso había gente profesional a la cual se le pagaba para que expresaran esa lamentación de una manera externa, abierta, y por así decirlo, le dieran todavía más énfasis a ese tono de dolor y de pesar que se expresaba a causa de esa pérdida, que normalmente solía ser la muerte de una persona. Aquí entonces también se está manifestando entonces esta lamentación. Lo que pasa es que aquí no se trata de la pérdida de una persona, de un individuo, sino que aquí de lo que se trata es de la pérdida de un colectivo. Es toda una sociedad, es toda una nación. Entonces, lo que se ha perdido. Hay algo aquí también que se nos muestra, porque esta lamentación la está expresando el profeta Amós, que ama a su pueblo, que es parte de ese pueblo y por lo tanto siente la desgracia, el momento por el que ese pueblo está pasando, él lo está sintiendo. Pero más allá del profeta y a través del profeta, esta lamentación es la expresión del pesar que Dios mismo siente y experimenta al ver la condición lamentable en la que esta nación se encuentra. Esto es muy importante porque significa que Dios no es indiferente, ni está alejado, ni es neutral ante lo que está ocurriendo con este pueblo. Muy al contrario, al ver ese estado, entonces Dios mismo es quien en realidad está expresando este dolor y este lamento, este pesar, entonces, por ellos. Esto significa entonces que Dios no solamente tiene entendimiento y ve las cosas y percibe cómo son las cosas, no solamente tiene voluntad también, sino que además tiene afectos, tiene sentimientos, y dentro de él hay algo que se conmueve, hay algo que se quebranta al ver todo eso que allí está ocurriendo. Además, este lamento es todavía más profundo porque se trata de una pérdida prematura. Es decir, no es lo mismo un funeral de una persona que ha muerto que tenía 80 o 90 años, no es lo mismo ese funeral que un funeral por una persona que tenía 20 años. En el funeral de una persona anciana, de una persona mayor, hay algo que ya está previsto. Hay algo que, lógicamente, la edad, los achaques, la enfermedad, el mismo proceso de la vida, ya nos ha enseñado, ya nos ha mentalizado de que eso, en un momento u otro, tenía que llegar. Y aunque hay un dolor, evidentemente, ahí por causa de la pérdida, sin embargo, evidentemente no es lo mismo que cuando se produce una pérdida prematura, que no estaba prevista, que ha sido de alguien que estaba en la flor de la juventud y de repente ha sido arrebatado. En este caso, entonces, ese pesar es mucho mayor, es infinitamente mayor que el anterior. Pues este es precisamente el caso con el texto, con el caso que estamos aquí viendo con este pasaje. Fíjate ahí en el versículo 2 lo que dice. Cayó la Virgen de Israel. De tal manera que el profeta describe aquí a esta nación no como a alguien envejecido, no como a una mujer ya de muchos, cargada de años y de achaques, y que por lo tanto le ha llegado su momento, le ha llegado su hora, sino que aquí la describe como a alguien, como a una mujer virgen. Es decir, como a alguien que está en la plenitud de su juventud, en la plenitud de su fuerza, de su belleza, de su pureza, de su decencia. Es esto precisamente lo que hace todavía más trágico y más terrible esta pérdida que aquí se está produciendo. Cayó la Virgen de Israel. Esta mujer, entonces, que representa a la nación, al haber caído, al haber quedado postrada en ese estado lamentable, entonces, en esa caída se ha producido también la caída de todo su esplendor, de toda su juventud, de toda su pureza, de toda su limpieza, porque eso también es de lo que habla la virginidad. Todo eso es lo que se ha perdido aquí, en este caso. Y no se trata además de una caída momentánea, de la cual se puede recuperar, sino que se trata aquí de una caída que es definitiva. Como dice el texto, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse más. Por lo tanto, hay que abandonar, hay que dejar toda esperanza de que se pueda recuperar. De que después de todo esto es un desfallecimiento momentáneo, instantáneo, y pasados unos momentos se recupera, se recobra y vuelve otra vez a ponerse en su situación. Pero no, aquí estamos ante una condición que es irremediable, irreparable. No puede levantarse más de ese estado de caída y de postración en el que ha quedado. Ella no tiene fuerzas, ella no tiene recursos propios para poder levantarse por sí misma, pero el problema es que además no hay respuestas, no hay soluciones que vengan de otros, de fuera, para tratar de recuperarla, como dice aquí. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Nadie puede restaurar, nadie puede levantar a esta persona, a esta nación, entonces, que se ha caído totalmente. Es más, es que hay una sentencia de parte de Dios para que así sea, para que esta nación quede en ese estado lamentable. Pues la sentencia la tenemos ahí en el versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10. Así que cualquier intento de recobrarse, de restaurar la antigua grandeza perdida, está condenado al fracaso, porque Dios mismo ha establecido eso. Así que aquí hay todo intento, toda posibilidad de decir vamos a hacer algo, lo único que va a hacer va a ser reducir todavía más su capacidad de fuerza, dejarla aún más en un estado más lamentable que el anterior. Si salían a la batalla con 1000, la derrota está asegurada, caen 900 en el campo y vuelven 100. Y si salen 100 a pelear, está seguro que 90 van a caer derrotados y van a volver 10 solamente humillados. Así que esta es la perspectiva, esta es la situación. ¡Qué terrible! ¡Qué oscura! ¡Qué futuro más negro el que aquí se está describiendo! Y no es que el profeta que habla por boca de Dios sea pesimista, sea uno de estos que ven siempre el vaso medio vacío, sino que el profeta que habla por boca de Dios es realista, está viendo las cosas tal como son. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cuál es la causa de todos estos males? ¿Por qué esta lamentación tan profunda se está pronunciando sobre esta sociedad? Hay una ley que rige en el universo y es la ley de la causa y el efecto. Todas las cosas que suceden tienen una causa. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido aquí. Esto, esta condición que estamos viendo, es el efecto de una causa, que es lo que lo ha originado. Y de la misma manera que hay causas físicas que producen efectos físicos, así también hay causas morales que producen efectos morales. Y esto es precisamente lo que el profeta está aquí razonando. Si vamos un momentito al capítulo 3 y versículo 2, capítulo 3 y versículo 2 dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí hay un privilegio que esta nación tenía. Ese privilegio es el de ser conocida por Dios. Ese conocimiento implica una elección, implica una relación especial, particular, y por lo tanto una elevación, algo que la pone en una posición de privilegio. Pero el privilegio conlleva responsabilidad. El privilegio al mismo tiempo demanda de nosotros una serie de exigencias para que podamos vivir de acuerdo al privilegio que se nos ha concedido. Y aquí se está hablando de que esta nación no ha estado a la altura de las circunstancias. Ahí se habla de maldades, es decir, quebrantamientos de la ley, transgresiones de lo que Dios había ordenado en su palabra. Y por lo tanto, porque hay una causa moral ahí que están quebrantando, se produce un efecto moral sobre ellos, que tiene que ver entonces con este castigo, este justo castigo que Dios está imponiendo a la nación en conjunto. Aquí tenemos también una cosa muy importante. Antes hablábamos de ese pesar de Dios, de ese dolor de Dios al ver la ruina, la caída de esta nación. Y hablábamos del sentimiento, de los profundos afectos que Dios tiene por ella, por esta nación. Pero aquí, al mismo tiempo, se nos habla de la justicia de Dios. No pasa por alto lo que ellos han estado realizando. No hace la vista gorda a todo aquello que ellos han estado haciendo. De ahí entonces que emita una sentencia de castigo contra ellos. Fíjate aquí esta ley de causa y efecto de la que estábamos hablando. Versículo 3. ¿Andarán juntos, dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Aquí hay un efecto que es el de caminar dos personas juntos. Pero es porque hay una causa primero que hace posible ese caminar juntos, que es el acuerdo mutuo. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? En el mundo de lo físico, en el mundo natural, todos los efectos, incluso estos que tienen que ver con criaturas que no tienen razonamiento como son los animales, todos los efectos tienen una causa que los produce. Versículo 5. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Evidentemente no. Para que haya un pájaro que sea capturado en una trampa es porque previamente ha habido alguien antes que ha puesto la trampa ahí. ¿Se levantará el lazo en la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Todas estas preguntas son razonamientos por las que vemos esta ley de la causa y el efecto. Pues bien, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Es, por lo tanto, esta situación trágica de derrota de la nación, ¿producto de la casualidad o de la mala suerte? ¡No! Esto no es producto de nada de eso. Hay una causa bien fundada por la cual esta nación está como está. Y eso es simplemente por lo que estábamos diciendo. El cúmulo de pecados y de maldades han traído a esta situación. Y Dios, juez justo, ha sentenciado entonces sobre ella. Nos quedamos sin aliento, nos quedamos petrificados ante todo esto que aquí se está describiendo. Pero el texto no termina aquí. Cuando volvemos otra vez al capítulo 5 y empezamos a leer el versículo 4, de repente viene un rayo de luz. De pronto viene una corriente de aire para darnos esperanza, para darnos salida en medio de este atolladero en el cual estamos metidos. Fíjate la primera palabra del versículo 4. Pero. Este pero es lo que va a hacer la diferencia. Este pero es lo que va a mostrarnos que hay una salida, que hay una solución para la lamentable condición en la que hemos quedado. Estos peros maravillosos de Dios, estos peros maravillosos que hay en la Biblia, son el apoyo al que una y otra vez tenemos que recurrir. Porque esos peros son los que hacen la diferencia entre la condenación y la salvación. Entre el no haber solución y el que haya una posibilidad de recuperación. Yo he visto 3 o 4 peros en la Biblia que para mí son como anclas a las cuales tenemos que aferrarnos, tenemos que agarrarnos para ser recuperados del naufragio colectivo en el cual estamos inmersos. Un pero lo tenemos en el Salmo 49, en el versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Fíjate este pero después de lo que viene. Del versículo 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Aquí hay todo un colectivo de personas guiadas, llevadas por un pastor terrible, la muerte, al frente de toda esa muchedumbre de gentes para llevarlos hasta este lugar de tinieblas y oscuridad eterna, que es el Seol. ¡Qué futuro! ¿Y qué perspectiva más horrible para la humanidad? Pero ahí está ese maravilloso pero del versículo 15. Pero Dios redimirá, o sea, rescatará, me salvará del poder del Seol y del poder de ese terrible pastor que se llama muerte, que indefectiblemente me lleva hasta ese lugar donde no querría nunca estar. Pero Dios redimirá mi alma, mi vida, del poder del Seol. Otro gran pero que tenemos, y este está en el Nuevo Testamento, es en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así que había habido una gran época, una larga época, en la cual la humanidad estaba dominada, estaba regida por potestades, por poderes de tinieblas y de oscuridad, hasta que vino el cumplimiento del tiempo, ese que hemos celebrado hace unos días, con la venida del Hijo de Dios al mundo, para efectuar precisamente la redención, el rescate y para proporcionarnos la salvación. Es otro gran pero que pone un antes y un después, que hace época, que marca una diferencia entre una cosa y la otra. Y un tercer pero está también en la siguiente carta, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, estábamos, dice los versículos 2 y 3, andando en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos bajo la ira, bajo la sentencia, bajo la condenación de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias a Dios por esos maravillosos, profundos, magníficos peros que hacen la diferencia. Y esto es precisamente lo que aquí Amós, la palabra que aquí Amós está empleando. Amós 5 y versículo 4. Pero así dice el Señor a la casa de Israel. A esa misma casa que está sin solución, Dios le trae aquí, le propone aquí la solución. Aquí vemos otra cosa muy importante también. Ese mismo Dios que se dolía de la situación, ese mismo Dios que ha sentenciado el castigo sobre esta nación, él mismo es el que viene con la propuesta de salida y de solución para poder escapar y para poder evitar que esa situación sea perpetua. La solución la tenemos ahí en el versículo 6, perdón, en el versículo 4. Así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es un mandato y una promesa. Un mandato que es la palabra buscadme. Y una promesa que es la palabra viviréis. Son solamente dos palabras nada más. Dos palabras perfectamente entendibles, perfectamente sencillas, no son complicadas, no son difíciles de captar. Todo el mundo puede entenderlas, desde el más pequeño hasta el más grande. Buscadme y viviréis. Fíjate que se trata de una solución condicional. Es decir, que hay una condición que nosotros tenemos que llenar, que nosotros tenemos que cumplir. Y la condición está expresada en esa palabra, buscadme. ¿Qué es lo que se busca? Se busca lo que no se tiene. Se busca aquello que es absolutamente necesario. Y este es precisamente el caso con esta nación. Esta nación le ha dado la espalda a Dios. Está viviendo alejada de él. Está ausente de Dios. Y es por eso precisamente que debe de buscar lo que no tiene. No tiene a Dios. Y por eso tiene que buscarlo. Y además esa búsqueda es absolutamente necesaria. Aquí no se trata de algo prescindible. No se trata de algo secundario. Se trata de algo vital, esencial. Vida. Y viviréis. Es decir, es la existencia de esta nación lo que está en juego. Es su continuidad. Es su futuro, es su porvenir lo que está en juego. Por lo tanto, se trata de algo vital, de algo esencial. No es algo de lo cual podamos decir, puedo salir adelante sin necesidad de eso. No es un lujo. Se trata de algo imprescindible, la propia existencia de ellos como nación. Eso es lo que aquí se está prometiendo, basado en la condición de que busquen a Dios. Fíjate, aquí no se les propone que busquen soluciones, esto o aquello, aquí o allá. Aquí se les está proponiendo que busquen al dador de las soluciones, que es muy diferente a buscar soluciones. Dios es la fuente, la raíz de donde procede la solución que necesitamos. y él, por lo tanto, es a él, por lo tanto, a quien debemos de buscar. Esta es una solución auténtica, verdadera, la búsqueda de Dios. Porque hay búsquedas falsas, hay soluciones que son falsas, que no van a traer la respuesta. Aquí se está hablando de soluciones falsas. Versículo 5. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y aquí tenemos Betel, Gilgal, Berseba, grandes nombres en la historia de Israel. Grandes nombres del pasado, grandes sucesos, grandes acontecimientos. Pero no es eso. Ahí no está la solución. No es en la historia, ni en los grandes acontecimientos, ni en los grandes personajes. No es en las siglas donde podemos encontrar la respuesta a los problemas de nuestra nación. De hecho, como dice aquí, esas mismas cosas aparentemente tan grandes son débiles, son frágiles. Betel desaparecerá, Gilgal será llevada en cautiverio. Así que no pueden, no tienen consistencia en sí mismas para dar respuesta. Ellas mismas están necesitadas de solución y de respuesta. Es fácil buscar a veces soluciones equivocadas, en lugares equivocados, en personas equivocadas. Por eso aquí se está proponiendo la única solución auténtica para esta nación. Y esa única solución auténtica es esta: buscadme y viviréis. Es interesante la relación que hay entre buscar a Dios y vivir. No solamente aquí en este versículo 4. Fíjate el versículo 6. Buscad al Señor y vivid. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Así que una y otra vez se remarca la relación tan estrecha que hay entre la búsqueda de Dios y la vida. Son dos cosas que van la una con la otra de la mano. Además, aquí se está hablando de esta búsqueda, no como de algo que decimos, bueno, y si no lo busco no pasa nada, me quedo como estoy. Esta es una búsqueda imprescindible, porque de lo contrario, fíjate lo que dice el versículo 6. Buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Por lo tanto, se trata de una búsqueda absolutamente imprescindible, porque de no hacerlo, el destino de esta nación está sellado para siempre. Esta es la propuesta que aquí se estaba haciendo, la misma que ahora, hoy, se nos hace también a nosotros. Esta propuesta va dirigida a todos, a toda la nación en general. Pero aquí hay una palabra concreta y específica que se está dirigiendo hacia los gobernantes de esta nación. Versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. ¿Quiénes son estos? Evidentemente, los que administran la justicia. Evidentemente, son los gobernantes. Estos gobernantes que debían de ser fieles veladores de los principios fundamentales del derecho, de la ley, de la justicia, porque esos son los fundamentos que sostienen cualquier sociedad sana. Estos gobernantes están haciendo no digerible la justicia. Convertís en ajenjo. El ajenjo es una planta amarga. No se puede comer, no se puede digerir. Se vomita, se expulsa. Pues bien, el juicio, la administración de la justicia se ha convertido aquí en un ejercicio imposible de aguantar. La justicia la echáis por tierra. En lugar de levantarla en alto, en lugar de mantenerla y de sostenerla, porque es el pilar fundamental que sostiene todo lo demás, esta justicia está tirada por tierra. Pues bien, a estos gobernantes es a quien viene también esta palabra. Versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Antes se hablaba de buscar a Dios, buscar al Señor, con ese nombre de Jehová, concretamente, para que tengamos vida. Es interesante que el nombre ese de Jehová, o como sea que se pronuncie, Yahvé, significa literalmente el que es, la existencia en estado puro. Y es lógico entonces que el que es la existencia en estado puro comunique la existencia a todo lo demás. Buscad al Señor y vivir. Pero aquí no solamente ya se le está mencionando por nombre, sino se están mencionando sus hechos, sus obras. El que hace las Pléyades y el Orión, las constelaciones que están en el cielo, las galaxias que están allí. El que hace funcionar como una maquinaria perfecta todo ese gran organismo que es el universo. El que vuelve las tinieblas en mañana, o sea, la noche en día, el día en noche. Todo ese ciclo por el cual la naturaleza está funcionando desde el primer día de la creación. Eso es porque hay un gobernante con mayúscula del universo. Y por lo tanto se les dice a estos gobernantes con minúscula de esta nación particular que busquen a ese gobernante mayor. Ese gobernante que con su poder y su sabiduría hace funcionar perfectamente todas las cosas. Es al que estos gobernantes con minúscula tienen que buscar para que la nación sobre los que ellos han sido puestos pueda funcionar también perfectamente. De la misma manera que hay unas leyes físicas por las cuales el universo se rige, hay unas leyes morales por las cuales la convivencia humana y las sociedades y las naciones también tienen que regirse. Y es por esto por lo que estos gobernantes tienen que buscar a ese gobernante para que les enseñe cómo tienen que ejercer ese gobierno. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Versículo 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. En resumen, él no solamente interviene en los objetos inanimados de la creación, sino también en los asuntos humanos de aquí abajo. Y da fuerza al que no la tiene para conseguir la victoria. Por lo tanto, esta nación que está en este estado de postración y de derrota, si busca a Dios, va a recibir ese vigor y esa fuerza para salir victoriosa. Esta es la propuesta que se está haciendo. Fíjate la respuesta. Fíjate la contestación que recibe. Versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. La puerta de la ciudad es el lugar donde se ponían los tribunales para administrar justicia. Allí era donde se sentaban los jueces, allí eran donde venían los pleitos y las demandas. Pues bien, en ese lugar dice, aborrecen al reprensor, o sea, al que les está llamando la atención acerca del mal ejercicio de su gobierno, del mal manejo de la administración de la justicia. Detestan a quien les dice algo que vaya en contra de lo que están haciendo. Abominan, odian al que habla lo recto, porque el que habla lo recto les pone en evidencia a ellos. En esos tribunales, las personas más débiles, las personas con menos recursos, son las perjudicadas, las grandes perjudicadas. Porque hay cohecho por medio. De tal manera que la sentencia está condicionada por el soborno con que uno pueda comprar al juez. ¡Qué terrible! Sin embargo, y con esto termino, fíjate en el versículo 14. Después de recibir esta negativa ante esta propuesta de buscadme y viviréis, versículo 14, Dios vuelve otra vez a insistir por medio del profeta. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Empieza diciendo buscad a Dios, buscadme y viviréis, buscad al Señor, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Y ahora es buscar lo bueno. Fíjate el orden de las cosas aquí. Buscar al Señor primero y como consecuencia buscar lo bueno. Es decir, ¿qué es lo bueno? ¿Es lo que decido yo? ¿Es lo que decidimos nosotros? ¿Esto es bueno? No. Aquí hay una definición de lo bueno. Y esa definición viene marcada por Dios mismo. Es Dios quien establece lo que es bueno y lo que es malo, no nosotros. Y cuando Dios ha señalado lo que es bueno y lo que es malo, entonces nos corresponde a nosotros buscar lo bueno que Él ha señalado. Hay una separación también entre lo bueno y lo malo. Por eso dice buscar lo bueno y no lo malo. No hay una mezcla. Algo de bueno con un poco de malo. Hay una separación entre ambas cosas. Y hay también una aprobación de lo bueno y una desaprobación de lo malo. Aborreced el mal, dice en el versículo 15, y amad el bien. Se nos manda que tengamos claro, por tanto, lo que es bueno y lo que es malo. Y se nos manda también que aprobemos lo que es bueno y desaprobemos lo que es malo. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Entonces, podremos esperar que haya refrigerio, que haya solución. Es una palabra actual para nosotros hoy en día. Y en la parte que nos compete, en la parte que nos corresponde, tú y yo tenemos que poner nuestra parte en este asunto. Ahora que estamos comenzando este año 2012, vamos a buscar a Dios. Vamos a buscarle, como aquí se está diciendo. A buscarle de todo corazón. Esa es la cura de nuestros males. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te damos las gracias por esa palabra viva y eficaz, Señor. Queremos recibirla en nuestros corazones y queremos también que dé fruto. Queremos ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Señor, que te busquemos. Que te busquemos, como tú dices aquí, para que podamos vivir. En el nombre de Jesús. Amén.